Estamos en comunicación con el ingeniero Luis Campos, graduado de esta facultad de la carrera de Ingeniería Electrónica. Luis, muy buenas tardes. Ramiro Pita lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿usted?
¿Tenés un ruido?
Sí, tenemos un ruido en la línea. Vamos a tratar de resolverlo. A ver si...
Ahí me escuchaba perfecto.
¿Ahí me escucha bien?
No, sigue haciendo tu...
Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Si no, cortamos y lo volvemos a llamar. Ahí, Luis, ¿cómo me escucha?
Ah, ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí, perfecto.
Bueno, perfecto. Luis, lo convocamos para participar en este primer programa de TKN Radial porque nos llegó la noticia de que usted ha inventado un dispositivo que le permitió a un hombre de 39 años que hacía 15 años no escuchaba por culpa de un accidente laboral volver a escuchar. ¿Esto es cierto? ¿Cómo sucedió y cómo fue que usted dio origen a este invento?
Bueno, te cuento que el invento hace del año 2000 que está. Esto empecé a trabajar, yo trabajo hace 30 años en diseño de tecnología para personas con discapacidad.
Sí.
Fui uno de los pioneros en Argentina en ese tema. Yo empecé haciendo el primer teclado virtual en pantalla para el 86, imagínate, para el año 86, para comunicar a la primera mujer argentina diagnosticada con síndrome de cautiverio.
Ya era toda una novedad en ese momento.
Era toda una novedad, porque Hawkins había aparecido 6 años después de lo que yo había hecho.
Uh-huh.
Y así hice un montón de cosas. La primer silla de ruedas que se manejaba con aspirar y soplar, la primer casa adaptada con la voz en el 99, bueno.
Uh-huh.
Y entonces se me planteó una inquietud por una alumna. Yo estoy también en la de... Trabajo como docente en la Universidad de Morón y en la Universidad de Chilecito La Rioja,
sí,
dictando la carrera de Tecnologías Aplicadas a la Educación.
Uh-huh.
Y entonces una alumna viene y me plantea para su tesis hacer algo para su amiga musicoterapeuta que iba a trabajar con sordos. Entonces cuando le digo, mirá, está bueno, pero hay un montón de población que se va a quedar como afuera de todo esto. No, porque usan esto, lo otro, el piso. Bueno, déjame, vos empezar, que yo voy a ver un poco por mi lado.
Sí.
Y bueno, investigando, ¿qué me di cuenta? Que habiendo mucha tecnología, una de las tecnologías más modernas como es el implante coclear, o los últimos implante de tronco, bueno, hay un montón de tecnología, pero la realidad dice que hay sordos en la calle, o sea, todavía hay sordos en la calle.
Sí, sí.
Entonces dije, uy, qué bárbaro. Entonces, ahí empecé a plantearme por qué el ciego podía leer braille, o por qué Luis Braille, cuando descubrió la metodología del sistema,
sí,
usó un solo dedo de la mano, el índice. Entonces empecé a investigar, y bueno, dicen que el dedo índice tiene la mayor de concentración de sensores ápticos. Los sensores son los que relacionan el exterior con el interior de nuestro cuerpo. Y resulta ser que, bueno, tiene también multiplicados, o sea, los mismos sensores están replicados. Y resulta ser que el sensor del tacto puede discriminar frecuencias entre los 10 Hz y los 10.000 Hz. Imagínate que el ancho de banda de nuestra voz está en el medio, porque es de los 400 a los 6.000.
Sí.
O sea que esto da un ancho de banda más grande. Y entonces empecé a hacer la prueba. Dije, ¿qué pasaría si estimulo a una persona sorda que no tenga resto auditivo, o sea que carezca de toda posibilidad auditiva, a ver qué le pasa? Al principio yo pensaba como molestarlo. Imagínate, estás en una esquina de una calle y tocan bocina. El sordo ni se entera.
Uh-huh.
En cambio, yo lo pensé diciendo, uy, si tocan la bocina, cuando le vibre el dedo va a decir algo pasa acá y se va a dar cuenta y se va a dar vuelta.
Uh-huh.
Pero resulta que no. Resulta que fue más allá. Y de hecho que cuando empecé a hacer la patente, en el mundo no hay antecedentes sobre esto. O sea, se trabajó sobre otros mecanismos, pero nunca se llegó a lo que yo llegué, que fue el habla.
Sí.
Y entonces, bueno, imagínate que quise salir a la luz con esto, hace desde el 2000, vamos a poner que estaba muy afianzado ya en el 2012, estaba afianzado el proyecto.
Sí.
Quise salir a la luz y me decían que no tenía ética, no tenía ética moral para decir estas cosas, porque cambiaba un paradigma muy bastante importante en lo que es la ciencia del lenguaje y la ciencia auditiva. Bueno, pero yo seguí haciendo las pruebas, seguí trabajando, me presento en un congreso en Colombia sobre neurociencias, expongo mi trabajo, y resulta ser que el que hablaba después de mi charla era el director del Instituto de Fisiología Clínica del Instituto de Neurociencia de Guadalajara.
Sí.
El doctor Andrés González Garrido, y dice: señores, estamos frente a un cambio en la historia, porque si a una persona sorda se le tapan los ojos y repite tres colores, el único acto que se conoce es el de oír. Uh-huh. Y así fue que me pregunta si yo tenía algún instituto que me estuviera apoyando la investigación. Le dije que no. Ellos me dijeron: bueno, nosotros te vamos a becar. Y como ya había pasado muchas cosas, le dije: bueno, sí, está bien. No, me dice, nosotros te vamos a becar. Y en el 2010 me becan para presentar el proyecto frente al comité científico del instituto. Quedan con la boca abierta. Y había de lingüística, había investigadores de lingüística, del sonido, de todas las áreas involucradas. Y dijeron, realmente nos dejó sin palabras. Y entonces ahí me nombran profesor huésped de la Universidad de Guadalajara y investigador del Instituto de Neurociencias. Entonces cada año yo voy 3 meses a ver cómo va la investigación, y cada año aporto diseños nuevos. Este año tuve que diseñar, o sea, en el 2015 diseñé una tecnología que tenía que poder hacer las evaluaciones a los sordos dentro de un resonador magnético de última generación. O sea, es un resonador de 3 Tesla, uh-huh, enorme. Imagínate, ya con un Tesla el campo magnético es intenso, imagínate 3 Tesla, un alfiler puede ser una bala.
Uh-huh.
Y entonces lo que empezamos a tratar de investigar ahora con este resonador ya es a nivel funcional, o sea, qué le ocurre al cerebro cuando yo estimulo el área del índice. Bueno, ellos dijeron, bueno, vamos a buscar bibliografía, vamos a empezar a buscar un montón de cosas, y resulta ser que es muy pobre la bibliografía, prácticamente hay muy poca.
Sí.
O sea que estamos escribiendo parte de la historia de esto.
En concreto, para una persona que no entiende especificaciones técnicas, es una especie de dedal, ¿verdad? Es un aparato...
Claro, es como un dedal de costura, es como, uh-huh, un dedal de costura que está, sí, modificado para... Por debajo tiene un sensor vibrotáctil.
Uh-huh.
Tenés un microfonito que se coloca a unos 20 centímetros debajo de tu boca para poder que el sordo por primera vez se sienta su voz, o sea, sienta que puede emitir voz. Hasta ahora... Los sordos que lo probaron así profundos, algunos oralizados, otros no, pero los oralizados se quedaron impactados al sentir que podían pronunciar las palabras y podían corregir las palabras. O sea, generalmente yo hablo todo a ti, y cuando le preguntás, bueno, decir los números, dices 1, 2, 3. No, le decís, es 2, 3, y automáticamente lo corrigen. O sea, esa es otra de las inquietudes o preguntas que se hace la ciencia, es cómo es el sistema fonomotor para que pueda reproducir un sonido,
sí,
a través de este tacto. Y lo más importante es que no es invasivo, imagínate, es solo colocar un dedo en un dedal.
Exactamente.
Y este chico, bueno, sí, y este chico lo que le pasó fue eso, trabajaba en Campo de Mayo, explotó una bomba, quedó sordo, total,
uh-huh,
sus audífonos no le daban la ganancia necesaria ni siquiera podía interpretar lo que le estaba pasando. Y cuando fue la prueba, la primer prueba, cuando yo viajo a Chipoletti para conocerlo, él se imaginaba que le iba a colocar un audífono en los oídos, y cuando saco el dedal miraba como diciendo, ¿y esto qué? Pero simplemente cuando lo encendí, ahí se dio cuenta que entraba a un mundo que él había perdido hace 15 años, que es el mundo de los sonidos.
¿Cómo llega el contacto con este hombre, Luis?
Como yo dicto seminarios sobre tecnologías, el anteaño lo di en la universidad, uh-huh. en la de Avellaneda,
sí.
sobre tecnologías aplicadas a la educación, uh-huh. para el diseño de tecnología adaptada. Además, yo hago lo que a la institución evalúo a chicos con distintas discapacidades para ver qué tipo de tecnología necesitan.
Bien.
Y resulta ser que la presidenta de la fundación me dice, mira, tengo este caso, ¿qué podemos hacer? Mira, total, no se pierde nada, se prueba y listo. Y resultó ser que no, que le cambió la vida.
Y tiene además el valor agregado, como usted comentaba anteriormente, de que fue en contra de la opinión científica, porque lo tildaban de ir en contra de la ética.
Imagínate que cuando yo puse al principio, con mi inocencia, dije, es una nueva manera de percibir el lenguaje, porque es sentir el lenguaje. Uh-huh. No, me dijeron que era un irrespetuoso de la gente, que no tenía ética académica para decir eso, y resulta ser que en Israel, cuando fui al Congreso de Neuroplasticidad, me consideraron como uno de los cambios históricos, ¿no es cierto?, de la ciencia esto. Uh-huh. Y me nombraron el hombre del dedo, de Fingerman.
Ingeniero Luis Campos, Ignacio Casas lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Quería preguntarle un poco sobre la velocidad con la cual se maneja este dispositivo. Es decir, ¿una persona sorda puede oír en tiempo real con este dispositivo colocado, o tiene unos segundos de delay?
No, es instantáneo. O sea, vos ves ahora, yo publiqué un video, porque es el Día de la Sordera, y digo, festejemos este día bailando, y es una sorda que nunca escuchó, porque tiene una atrofia también en el oído interno, es bilateral.
Sí.
Y vos ves, cuando le enciendo la música, su actitud corporal cambia, empieza a hacer el gesto que se mueve con las manos, y se levanta y empieza a bailar al ritmo de la música.
Maravilloso debe ser poder observar la reacción de una persona que ha sufrido esto.
No, imagínate Iván, cuando Iván, él se lo prende. Porque, ¿qué pasa? El sistema, a diferencia de un audífono, ¿qué hace? El audífono prioriza el sonido de la voz. Entonces, todo lo que es el entorno te lo disminuye. O sea, lo trata de hacer énfasis en lo que es la voz.
¿Cómo se produce esta discriminación, Luis, entre lo que es el sonido ambiente y lo que es el sonido de la voz humana?
Es como nosotros. O sea, vos vivís con el oído, con el sistema ambiente, constante. El cerebro lo que hace después es no darle prioridad a eso, que es lo famoso de escuchar y oír.
Entiendo, sí.
O sea, yo te estoy oyendo ahora y estoy escuchando el ruido de la calle.
Sí.
Si pierdo como tu atención, empiezo a oír el ruido de la calle. Entonces, pasa así con esto. Entonces, cuando vos encendés, la sensación que siente la persona es que le viaja todo por el brazo, ellos se tocan el brazo, se lo suben, se meten la mano en el pecho y de ahí suben a la cabeza, como diciendo, cada vez que me lo encendés pasa eso. O sea, se me llena el brazo, sube al pecho y de ahí a la cabeza. Y cuando él me ve hablar, o sea, él me ve hablar y esa, el hola, se le impregna en el sensor. Él quiere manifestar, como él hablaba, o sea, hay sordos que hablan perfectamente, más cuando perdés la audición. Él habla y cuando habla, se queda paralizado y después le cuesta decirme si lo que él sentía era su voz. Y le digo, sí, es tu voz. Entonces se quiebra, porque imagínate que me dice, se quiebra en lágrimas porque dice, después de 15 años, escucho por primera vez mi voz.
Muy, muy fuerte. Luis, yo lo que quería consultarle también es cómo ve el futuro de esta invención en cuanto a si es factible, es posible que este dispositivo sea utilizado por una gran cantidad de personas, es muy caro diseñar este dispositivo.
No, o sea, imagínate que la última tecnología, o sea, lo que tenemos que aclarar es esto. Esto es para una porción que hoy no tiene solución. ¿Viste? Porque si no dirían, estás en contra del implante o encuentro de los audífonos.
Sí, sí, sí.
No. Esto es cuando a una persona le hacen los estudios de factibilidad de un implante y no puede usar el implante. O que su nervio auditivo esté dañado. O que tenga una atrofia en las cócleas que no se pueda reemplazar, ¿entendés?
Sí.
Entonces, queda en el mundo del silencio. Entonces, es para esa porción. Una muy buena tecnología está costando unos $30,000, que es el implante. Uh-huh. Hoy en Argentina cuesta entre $27,000 y $30,000. Un buen audífono para una sordera bastante profunda, que a veces no le alcanza a la persona a usarlo, está en $70,000. Entonces ahí también es muy difícil poner el precio al mercado. Entonces traté de hacer algún equilibrio entre todo esto, más que usa batería como un celular, o sea, no necesitas pilas. Entonces hay un ahorro también importante para la persona. Y está en unos $45,000. O sea, imagínate.
Sí, en comparación, digamos.
Si lo pasamos a dólares, está a $2,600.
Claro. Luis, ¿está disponible comercialmente o se tienen que contactar con usted?
O sea, lo voy fabricando a medida, o sea, por ahora es a medida, porque imagínate que lo que está costando es que Argentina tome conciencia de lo que está pasando.
Uh-huh.
O sea, el resto del mundo ya lo calificó. Y me cuesta todavía que Argentina tome conciencia de lo que pasó.
Bueno, eso le quería consultar, porque buscando un poquito de información acerca de este invento y de su trabajo, me encuentro con un comentario suyo en una publicación referida a que la investigación la desarrolló fuera del país. ¿Esto se debe a que acá nos falta apoyo económico, faltan las herramientas? ¿Cuál es la dificultad o la carencia que tenemos aquí?
No, faltó escucharme y faltó interés.
Uh-huh.
O sea, pensá que cuando el... Y yo creo que faltó credibilidad. Porque si yo te diría, mirá, vos vas a escuchar por el dedo, le decís, ¿qué fumó, ingeniero? O sea, pero no es que vas a escuchar por el dedo. El dedo es el que hace el intérprete como para que el ciego pueda leer braille.
Uh-huh.
O sea, yo le doy a un nene ciego un libro y él con solo un segundo lee 30 caracteres.
Sí.